El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana, con repetición los sábados en horario de 9 a 9:30 de la mañana a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Igualmente tenemos repetición en el mismo horario a través de Balboa Estéreo. E igualmente nos pueden encontrar a través de los medios digitales en el lugar de unicaucaestereo.com y de la Universidad del Cauca. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Como siempre, reafirmando nuestros agradecimientos a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la Ciudad de Popayán, Rico Buen Trato. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Ellos son Paola Benavides y Daniel Molano, son estudiantes de último año de medicina, y trataremos, como siempre, un tema de sumo interés y que quizás no hemos tratado en profundidad en este programa. Ese tema es el duelo en los niños, porque todos sabemos que en todas las familias puede existir esta situación de personas que fallecen, personas que son muy cercanas a los niños y que muchas veces no sabemos cómo enfrentarlas, y muchas veces también no las enfrentamos de la manera más adecuada. Buenos días, Paola. Buenos días, Daniel.
Buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a los oyentes y gracias por la invitación.
Buenos días, doctor. Espero que los oyentes se encuentren muy bien el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí acompañándolo.
Bueno, Paola, ya como entrando un poquito en el tema, porque decíamos que pues siempre se va a presentar una situación de duelo en todas las familias tarde o temprano. Pero en los niños es como algo muy especial. ¿Por qué no definimos un poquito qué es el duelo? ¿Cómo lo podemos definir?
Bueno, el duelo lo podemos tratar desde dos acepciones mediante la Real Academia de Lengua Española. La primera es un dolor, lástima y aflicción o sentimiento, y la segunda son demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. Entonces, de esta manera podemos hablar de duelo, refiriéndonos a la reacción de una persona ante la muerte de un ser querido. Nos referimos al conjunto de fenómenos de los seres humanos que pueden presentarse mediante varios factores. El primero es el psicológico, luego el biológico y social tras una pérdida afectiva. El duelo consiste en un proceso adaptativo, quiere decir que con el tiempo se va elaborando. Se trata de uno de los acontecimientos también más estresantes de la vida de una persona y que cada individuo necesita un tiempo variable para su recuperación. Cuando no se tienen los recursos emocionales necesarios, entonces se puede llegar o se puede terminar en un duelo complicado y se necesita pues ya de una atención psicológica especializada.
Creo que esto es algo muy importante, Paola, lo que acabas de mencionar, porque ese sentimiento de duelo es como algo muy personal, ¿no? Y creo que todos hemos tenido el fallecimiento de un familiar cercano, y pues eso es algo tan propio de uno, pero que también debemos saber cómo manejarlo, y sobre todo en los niños, digamos, para no tener consecuencias posteriores. Y precisamente yo quisiera que Daniel nos aclarara un poquito si hay alguna diferencia en el duelo en lo que trata a los niños con respecto a los adultos.
Claro que sí, doctor. Definitivamente el duelo en los niños no se afronta al igual que en los adultos. Los niños van a tender a expresar más la tristeza con el cuerpo y con el comportamiento. Y esto se va a ver sobre todo reflejado en ámbitos como, por ejemplo, el hogar y el colegio. Durante las semanas después de que fallece su ser especial, los niños incluso pueden llegar a creer que esta persona sigue viva o pueden llegar a sentir poca pena. Por el contrario, si la persona fallecida era pues esencial para el bienestar del niño, se puede esperar una reacción de ira y también de reacciones violentas hacia miembros de la familia. Para terminar, pues también es importante recalcar que muchos niños pueden llegar a sentir sensaciones de culpabilidad al creer que ellos son los causantes de lo sucedido.
creo que aquí es importante aclarar, pues digamos que es importante, es fundamental tener en cuenta la edad del niño, ¿no? Porque creo que eso ahorita vamos a hablar un poquito, pero porque de acuerdo a la edad, pues él también va a tener diferentes percepciones de lo que es la muerte. Cuando los niños son pequeños, y sobre todo teniendo en cuenta los medios de comunicación ahora, ¿no? Porque en los medios de comunicación, en las series, en las novelas, pues las personas que son los actores, ellos fallecen ahí en esa serie y después vuelven a aparecer en otra serie con otro personaje diferente. Entonces esa concepción de muerte no está muy clara para los niños y piensan que eso no existe realmente, ¿no? Entonces yo quisiera que Paola nos comentara un poquito cómo impacta ese duelo específicamente en los niños.
Sí, primero que todo tenemos que tener en cuenta que el niño tiene una dependencia todavía del entorno, que es una persona en desarrollo y que por ende va a tener una mayor fragilidad. Por lo tanto, es muy vulnerable ante cualquier tipo de pérdida. Mientras la mayor parte de los adultos, mediante la experiencia, saben cómo manejar la presencia del apego, los niños no tienen esa experiencia. Los niños no solo experimentan procesos de duelo con las características diferentes del adulto, sino que los afectan más y pueden crear vulnerabilidades posteriores, lo que expresan como ya afectaciones psicológicas que se pueden manifestar cuando en la vida del niño hay alguno de los siguientes factores que voy a nombrar. Muerte de la madre antes de los 11 años es algo realmente importante. Que haya muerte del hermano en la infancia, también muerte de un familiar allegado con el que el niño convivía. Abandono por parte de uno o ambos progenitores y que haya separaciones prolongadas, especialmente de la madre.
Mira lo importante es, ¿no? ¿Qué es esto? Porque digamos que los duelos son muy, en el niño tienen unas características más... un poquito diferenciales con respecto a los adultos, y eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo porque ellos tienen una ideación diferente de lo que es la muerte, ¿no? Daniel, tú nos podrías comentar, cuáles son esos factores de riesgo donde se pudieran presentar complicaciones en la forma como el niño sobrelleva el duelo.
Nosotros vamos a tener situaciones que se presentan por parte de los padres y situaciones que son propias del niño. En cuanto a las situaciones que se presentan por parte de los padres, se van a presentar sobre todo cuando son padres adolescentes o inmaduros, o padres que tengan problemas de personalidad o enfermedades mentales. También padres con hábitos tóxicos o que hayan tenido anteriormente problemas con la justicia. También entornos familiares hostiles, condiciones de vida desfavorables, familias donde solo hay un solo padre o que no tengan un apoyo familiar estable, y familias donde se desconozca como tal cómo debe ser un correcto proceso de crianza del niño y las necesidades físicas o emocionales que todos los niños tienen. En cuanto a las situaciones que se presentan propias del niño, vamos a tener que el niño no puede llevar un buen duelo cuando ha tenido enfermedades de largo curso y estas enfermedades han hecho que él haya tenido que estar hospitalizado por mucho tiempo. También abandono por parte de los padres, separación de los padres, separación también de la madre, o también que el niño haya sido maltratado o abusado por alguna persona de la familia. Esas serían más que todo las situaciones.
O sea, cuando hay un entorno desfavorable, definitivamente el niño pues sí tiene puede presentar complicaciones en la parte del duelo. Y creo que aquí hay una palabra que le hemos mencionado mucho previamente, que es la parte de la resiliencia, ¿no? La resiliencia, digamos, que debe estar presente en la vida de cada uno de nosotros, y eso incluye también a los niños, es fundamental para poder superar el fallecimiento o la pérdida de una persona muy cercana. Y precisamente esos factores que mejoran la resiliencia o que protegen la resiliencia son los factores que en últimas también van a ayudar a que el duelo sea llevado de una manera adecuada. Entonces, digamos que de esa manera, cuando el niño ha tenido un ambiente afectuoso, un ambiente sano, una familia que le brinda seguridad, este niño va a tener mayor probabilidad de que no presente complicaciones, ¿no? Y yo quisiera que Paola nos comentara, pues así como hay factores de riesgo, ¿cuáles son los factores protectores donde se pudiera presentar un duelo sin complicaciones y pues que no dure tanto tiempo?
Sí, existen varios factores protectores que permiten en el niño tener un duelo menos problemático y menos duradero. A primera instancia, y siento, pues pienso que es lo más importante, el apoyo social, tener buenos amigos, una buena relación con la familia, es decir, tener un entorno social y familiar estable. Existen factores protectores que contribuyen a un duelo menos problemático y menos duradero en el niño. como primera parte, y siento que es lo más importante, es el apoyo social, tener buenos amigos y buena relación con la familia, es decir, tener un entorno social y familiar estable. La presencia de habilidades suficientes del niño para expresar sus sentimientos, que le den a él un sentimiento exactamente de ahogo, de desahogo. Haber tenido tiempo de preparación para asimilar la pérdida en caso de los adolescentes, tener recursos de afrontamiento del duelo y características personales que son necesarias, como por ejemplo la madurez de la persona y la ausencia de enfermedades. En lo que respecta a las características personales y las características ya del fallecido y su proceso de enfermedad y muerte, hay unos factores bien importantes que son que el fallecido fuese mayor, un apego seguro, sentimiento de haber participado en el cuidado del paciente, también que la muerte fuese prevista, síntomas y sufrimiento del fallecido estuviesen controlados y anteriores duelos ya resueltos.
Creo que esto es fundamental, ¿no? Como lo decía previamente, ese factor de resiliencia, o sea, de superar la adversidad, en este caso, pues la pérdida de un ser querido, creo que eso es fundamental para que nosotros podamos brindarle al niño la seguridad de que él va a tener un duelo que sea lo mejor llevado posible, porque todos sabemos, pues, que los duelos son complicados, ya lo decíamos al principio del programa, que no son fáciles de llevar, que cada uno lleva su propio proceso, digamos su propio ritmo de proceso, que es fundamental. No podemos forzar a alguien para que deje de sentir lo que está sintiendo, sino que tenemos que darle herramientas emocionales, como quizás lo mencionó Pablo en un momento dado, para que ese niño pueda superar esa etapa tan difícil, ¿no? Daniel, yo quisiera que nos comentaras cuáles son las manifestaciones más comunes del duelo en el niño.
Bueno, en cuanto a las manifestaciones más comunes, las principales manifestaciones van a ser las afectivas, las de tipo afectivo. Vamos a ver que el niño va a tener episodios muy marcados de tristeza y aislamiento, puede presentar también ansiedad, irritabilidad y pueden incluso volverse agresivos. Va a haber una disminución de la autoestima y también se puede ver procesos de hiperactividad. Continuando con los síntomas físicos, vamos a ver que el niño puede presentar episodios de insomnio, la pérdida del apetito, que también es muy importante, también molestias estomacales y abdominales y severos dolores de cabeza. También vamos a ver que el niño puede afectarse de manera social y en el colegio. Vamos a ver que se va a aislar de los compañeros, que va a haber una desadaptación escolar, puede haber un rechazo al colegio y también puede haber una marcada disminución del rendimiento escolar. Y por último, también vamos a tener manifestaciones que se pueden incluso ver en los adultos, o sea, la comparten los niños y los adultos, que es el tema de la depresión, que sobre todo se va a caracterizar por la pérdida del interés hacia las cosas que antes le interesaba hacer. Esas serían como tal las manifestaciones comunes.
Creo que esas manifestaciones son importantes tenerlas en cuenta, ¿no? Digamos que muchas veces los niños no verbalizan, y esa es una característica, digamos, de la niñez y de la adolescencia. Por eso es que es fundamental que nosotros tengamos comprensión de esa situación, y no se trata de decirle al niño simplemente, hablarle y decirle es que no, usted no tiene por qué sentir eso o supere eso. Yo creo que eso es lo peor que se puede hacer, sino tratar de comprenderlo, tratar de acompañarlo. Muchas veces vale más un abrazo que una palabra, digamos, obviamente las palabras de comprensión y de cariño son importantes, pero a veces son más importantes lo que se quiera hacer, porque eso va a fundamentar para que nosotros podamos, digamos, llevar de la mejor manera ese duelo a los niños, ¿no? Y hablando de cómo podemos llevar de una manera adecuada ese duelo a los niños, yo quisiera que Paola nos comentara un poquito cuáles serían las recomendaciones que le podríamos dar a los oyentes acerca de cómo explicar de la mejor manera el fallecimiento de un familiar cercano.
Sí, la primera parte es comunicar la noticia lo antes posible y de forma muy clara. Uno de los errores más comunes de los padres es evitar que sus hijos pasen por una situación dolorosa, pero ahí es donde toca llegar a discernir si en realidad es evitar esa situación dolorosa a los niños o es que los padres no son capaces de enfrentar la ansiedad que genera la situación. Otro de los grandes fallos que se comete es mentir a los niños y demorarse en decirles que es que un ser querido ha muerto. ¿Cómo puede afectarle esto a los niños? La muerte puede repercutir en la confianza que los niños depositan en sus padres, puesto que tarde o temprano ellos se van a dar cuenta. Otra parte importante es tener la edad como factor clave para explicarle la muerte a un niño. Por ejemplo, los niños de 0 a 2 años, ellos, pues, al tratarse de niños muy pequeños, deben mantener sus rutinas y horarios. De esta forma se le transmitirá al niño tranquilidad, seguridad y estabilidad en el ambiente. Los niños de 2 a 6 años, se trata de una edad, pues, en que los niños formulan muchas preguntas, por lo que en esta etapa debemos estar preparados para responder a sus dudas en la forma más clara posible. Así nuestros hijos verán la muerte como un hecho natural e irreversible. Los niños de 6 a 10 años tienen una capacidad de razonamiento mucho mayor, por ello muchos empiezan a tener la iniciativa de querer participar en los rituales de despedida. Siempre y cuando les hayamos explicado con antelación, ellos pueden participar, sin embargo no se pueden dejar nunca solos y hay que ir respondiendo a todo lo que ellos vayan preguntando. En la edad de los 10 a los 13 años es una edad preadolescente y seremos un ejemplo para ellos a la hora de asumir una pérdida y seguir adelante. Para ello debemos demostrarnos cercanos y dispuestos a escucharlos. Otra parte importante de esto es conocer las diferentes fases por las que pasarán los niños. Tenemos que tener en cuenta también que cada niño responde al duelo de manera distinta. Entonces, él puede atravesar por muchas fases en muy poco tiempo y lo habitual es un proceso basado en la protesta, el miedo y la vuelta a la normalidad. También se debe tener en cuenta poner atención a sus reacciones, ya que la muerte es una situación complicada que puede generar un duelo en los niños. Si esto ocurre, puede llegar a suponer un problema de su desarrollo normal. También otra parte importante es procurar volver a la rutina. Debemos seguir con lo que el niño hace a diario y volver a la normalidad lo antes posible. Aunque los primeros días, pues, se puede llegar a ser flexible con el niño, pero eso es lo ideal.
Creo que dentro de lo que ha mencionado Paola hay tres cosas claves, ¿no? La primera cosa es que, pues, en los niños pequeños, los que son muy pequeños, realmente como ellos no tienen una comprensión acertada de qué es lo que está pasando, pues la rutina y el cariño que se les está expresando y continuar es la mejor manera de llevar ese duelo, ¿no? Ellos todavía no tienen una comprensión de qué es lo que está pasando, pero en los niños mayorcitos sí, la comunicación es esencial. Creo que aquí estamos hablando es de comunicación, o sea, mientras más les hablemos a los niños, más expresemos nuestro afecto y también en casos complicados, pues buscar ayuda profesional, ¿no? O sea, buscar la ayuda de psicología, porque eso, uno es el ejemplo, y no solamente es para los niños, sino porque uno es el ejemplo para ellos, y si uno pues no está asumiendo de una manera adecuada un duelo, pues eso es en última lo que les está transmitiendo a nuestros hijos, ¿no? Hay algo que en la parte de puericultura de crianza es cierto, y es que el ejemplo no es lo principal, sino que el ejemplo lo es todo, ¿sí? Y en este caso creo que se aplica mucho más, porque si uno tiene un niño escolar o un adolescente que nosotros hemos tenido un fallecimiento cercano, no quiere decir que nosotros no sintamos pena, pero que si nosotros sepamos afrontar esa situación tan difícil para que podamos llevar, ¿no? Para que nosotros podamos llevar, digamos, hacia adelante, digamos, todo el proceso de duelo, pero mediante el ejemplo, para que ellos también puedan asumir. Hay algo también que es bien importante, ¿no? Y sobre todo en los adolescentes, cuando en ciertas familias ellos quieren llevar como el peso de la fortaleza, porque hay niños que son así, de toda la familia, para hacer el soporte para sus padres, y eso es algo muy duro, porque además los niños no pueden expresar, los jóvenes no pueden expresar esas dudas, esos miedos, esa tristeza que están sintiendo para tratar de apoyar a sus padres, y eso pues genera una carga psicológica bastante importante que va a tener también unas consecuencias muy importantes dentro de ellos, ¿no? Yo quisiera que Daniel nos aclarara un poquito cuáles serían las consecuencias de no abordar adecuadamente el duelo en los niños por parte de las personas a cargo de su crianza.
Bueno, cuando no se lleva como tal un duelo adecuado, los niños pueden llevar a un duelo patológico, pueden llegar a un duelo patológico. Y esto se va a caracterizar porque la sintomatología que anteriormente expliqué va a persistir en el tiempo. Esto quiere decir que se va a cronificar. Entonces lo podemos dividir en dos etapas. La infancia y la adolescencia van a tener cada una sus características específicas. En cuanto a la infancia, podemos decir que el niño se va a aislar y se va a cerrar la comunicación, pero como lo dije anteriormente, esto dentro de un largo periodo de tiempo. Va a haber un aislamiento social extremo, no va a querer juntarse con los demás, sobre todo en el colegio, que es donde el niño pasa la mayor parte del día. Los niños también pierden la capacidad de expresar las emociones. También vamos a tener síntomas persistentes de ansiedad y de nerviosismo. mal humor y agresividad constante, también síntomas depresivos que se van a mantener reflejados en el insomnio, como ya lo dije anteriormente, la pérdida de interés por cosas que antes le interesaban, le van a dejar de interesar, no le apetece participar en nada, en cuanto en el ambiente académico va a ser muy difícil que el niño se pueda reintegrar al ámbito académico por toda esa persistencia de los síntomas anteriormente nombrados. Va a tener también problemas de concentración y pues todo esto va a conllevar a una disminución del rendimiento escolar. En cuanto a la adolescencia, vamos a ver que los síntomas típicos de la adolescencia se van a sobreexpresar, como por ejemplo la irritabilidad extrema o los cambios de humor constante en el ámbito familiar. También estas personas se pueden tornar agresivas o pueden llegar a ser impulsivas. Puede presentarse episodios de ira hacia quienes le contaron las noticias, o cuando el duelo es por alguien que falleció en un hospital, a veces también pueden descargar esa ira sobre el personal o sobre los médicos que no pudieron hacer nada para rescatar la vida de la persona. Los adolescentes pueden presentar también pensamientos negativos que recurren hacia la muerte, pueden generar una ideación suicida e incluso pueden llegar a elaborar un plan suicida. Vamos a tener también sentimientos de culpa que no van a cesar, y pues en los adolescentes es muy importante resaltar el consumo de sustancias. Generalmente un duelo patológico abre las puertas a que la persona pues empiece a consumir sustancias que antes no consumía, como por ejemplo el cigarrillo, las drogas, abuso de alcohol, entre otras. Y también es importante resaltar que muchas veces en el duelo patológico se puede ver que la persona o el adolescente tiende a no tocar las cosas del fallecido, o tiende a que todas las cosas que estaban ubicadas, digamos, en su habitación, las dejen así, o sea, que no se asuma el proceso y que no se continúe con la vida como tal.
Creo que, digamos, todas estas manifestaciones, incluyendo también los trastornos somáticos, o sea, el convertir en síntomas físicos, digamos, todo lo que está sintiendo el adolescente y también el niño, es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Yo he tenido pacientes en el consultorio que luego de un largo tiempo, niños, digamos, todavía siguen somatizando el problema del duelo, pero me he dado cuenta que también es principalmente porque el adulto que está a cargo de él todavía no ha podido superar esa parte. Entonces también se está transmitiendo, digamos, esas ideaciones que en últimas no le están haciendo bien a nadie, ¿no? Y acordémonos, ya lo hemos tratado en un programa previo, la parte de la depresión. O sea, la depresión se puede presentar inclusive en niños pequeños. Uno piensa que no, pero la depresión se puede presentar en niños pequeños. Lo que pasa es que ellos van a tener unas manifestaciones diferentes. Entonces, cuando tenemos una situación de estas, y lo repito nuevamente, no se trata simplemente de decirle al niño tranquilo que tú puedes superar esto y aquí no ha pasado nada y el tiempo pasa, pues digamos las palabras que usualmente se pueden utilizar, pero que en últimas, digamos, no están contribuyendo a que tengamos una salud mental. Yo creo que hay que enfrentar las cosas, hay que, cuando hay el fallecimiento de una persona, hay que enfrentar ese fallecimiento. Fundamental no ocultar las cosas a los niños, fundamental, o sea, con los niños hay que hablar porque ellos entienden también, ellos lo van a agradecer que se los tenga en cuenta. Cuando sean ya más grandecitos, como se decía previamente, poder participar de los ritos, digamos, de ese duelo, para que ellos también sean partícipes dentro de ese ámbito familiar, que es algo tan importante, y que realmente haya un acompañamiento afectivo, ¿no? Haya acompañamiento afectivo, pero ante todo que los adultos sean capaces también de superar el duelo para ayudar a los niños y jóvenes para que ellos también lo puedan superar. Y si no, pues hay que buscar ayuda profesional externa para que los ayude a todos, no solamente al niño, sino que también ayude a los adultos, para que ese entorno familiar sea lo más sano posible luego de esa pérdida que se pueda presentar. Bueno, yo quiero agradecerle a Daniela y a Paola por habernos acompañado la mañana de hoy, igualmente el apoyo técnico de Rubén Darío Zúñiga, quien nos está acompañando en estos programas, y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta una siguiente emisión de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.